Esta emisora
les da la bienvenida al programa
Encuentros con la Filosofía,
para conversar poniendo en duda nuestras certezas,
con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana,
de la Universidad Central del Ecuador,
de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía
se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
Infinito Digital, Voz Andina Internacional
y Radio Faxo.
Abrimos nuestros micrófonos.
Buen día, bienvenidos al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Ana Gabriela Montenegro. Encuentros con la Filosofía propone reflexionar sobre un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa del día de hoy.
Buenos días, Gabriela. Buenos días a todos y todas. Buenos días a Karina Torres y a quienes desde Voz Andina Internacional con los medios virtuales hacen posible estos encuentros para repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica.
El día de hoy damos la bienvenida al invitado de la semana, Paulo Freire Valdivieso. Paulo nace en la ciudad de Cuenca, es licenciado en filosofía por la Universidad de Cuenca, magíster en antropología en la misma universidad. También es magíster en neuropsicología por la Universidad de La Rioja, España. Cursa sus estudios doctorales en Artes y Humanidades en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Actualmente es docente de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca. Es socio investigador del Instituto de Investigación en Salud y Política Inclusión Arte. Sus líneas de investigación se centran en performatividad, democracia y educación. Sus trabajos se centran en el análisis de los espacios discapacitantes en los procesos educativos, así como en la construcción de performatividades ciudadanas a través de la educación. Bienvenido, Paulo, nuevamente.
Muchas gracias. Buen día, Edison. Buen día, Ana Gabriela. Gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un gusto estar acá.
Buenos días, Paulo. Bienvenido. En este encuentro con la filosofía abordaremos como temática performatividad y política. Lo haremos en los tres segmentos del programa. En algunas miradas filosóficas al concepto performatividad en relación con política. Y en qué más encontrar, el tercer segmento, nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar las reflexiones acerca de este concepto.
La filosofía y la vida cotidiana.
Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
Como anunció Edison, el día de hoy conversamos sobre el tema seleccionado por Paul, performatividad y política. Un tema que nos invita a reflexionar sobre los aspectos que atraviesan los procesos políticos, mismos procesos que estructuran nuestra realidad cotidiana. Frente a lo dicho, Paulo, quisiéramos por favor que primero nos recuerdes qué entendemos por performatividad y que luego nos compartas qué expresiones de performatividad en la política podemos encontrar en nuestra vida cotidiana.
Bueno, habíamos conversado un poco en torno al tema de la performatividad, que este concepto viene un tanto de la cuestión de la dramaturgia y del teatro, ¿no? Y que tiene que ver con la construcción de personajes. Y en el ámbito justamente que hablábamos antes de la educación, se da esta construcción de personajes a través de un proceso educativo, pero si vamos ya al proceso político, creo que la construcción de un personaje, ¿sí?, dentro de la política es mucho más fuerte y más visible en el hecho de la construcción de esas performatividades, que tienen que ver, como decíamos, con esta idea de esencializar, ¿sí?, ciertos aspectos de perfiles, si quieren ustedes, de lo que significa ser un político en este caso. Entonces, al hacer política hay una construcción performativa en el hecho de que se va ritualizando ciertos actos, tanto del cuerpo como del habla, de ese cuerpo discursivo, es decir, de nuestro cuerpo y de nuestro discurso, que nos llevan a pensar que la idea de ser político es de esta forma y no de otra. Desde la idea de cómo nos vestimos hasta la idea de cómo hablamos, tiene que ver con esencializar, con tener una esencia de esa idea de ser un político. La performatividad va más o menos por esa idea, ¿no? La idea de que los rituales los vamos normalizando a tal hecho de que pensamos que algo es incluso natural en el ámbito, digamos, de la política, en el ámbito del ejercicio de una profesión y tal. Entonces, más o menos va por ahí esta idea de la performatividad ligada un poquito con el tema de la política.
Muchas gracias, Pablo. Para continuar este encuentro con las miradas filosóficas a performatividad y política.
Las miradas filosóficas.
Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
Bien, en este segmento analizaremos, abordaremos la categoría performatividad y política desde una perspectiva filosófica. Pau, ¿cómo crees tú que la filosofía ha mirado o mira la categoría de performatividad en la política?
A ver, la categoría de performatividad, como conversábamos en esa sesión anterior, decíamos que viene justamente desde los análisis filosóficos de la dramaturgia, del teatro, de la lingüística y tal, y que ha traspolado a espacios, en primera instancia, educativos, luego de trabajos teóricos en torno al género, y también en este momento se está trabajando el tema de la performatividad en el ámbito de la política. Como te decía, la idea de la performatividad es la esencialización de actos que crean como una especie de núcleo esencial de la actividad de digamos individual de algo. En este caso estamos hablando en el ámbito de la política que la performatividad tiene que ver con un núcleo esencializador del hecho de ser un político. En este caso la filosofía ha venido a trabajar el tema de la performatividad en el campo de la política desde el análisis de la construcción de ese sujeto sí, que hace política y el sujeto también político, pero también de la construcción, ¿sí? De un imaginario ciudadano en torno a lo que significa la política, lo que significan los políticos y lo que significa el papel ciudadano frente al Estado. Entonces, en este ámbito estamos hablando básicamente de la idea de cómo se mira desde la filosofía, desde una postura crítica, la idea de construcción de ciudadanías para entender por qué los ciudadanos y las ciudadanas pensamos de una forma, tanto la moral, la ética, que obviamente están ligadas al acto político, y cómo miramos también nuestro quehacer político como ciudadanos y como ciudadanas. Pensemos un poco en 1830 y la fundación de la República. Por ejemplo, en ese momento, el hecho de ser un ciudadano ecuatoriano, ser una ciudadana ecuatoriana, estaba recién en construcción, y esa construcción tenía que darse a través del proceso educativo, obviamente, la idea de trabajar un currículum nacional único, homogéneo, para que todos y todas, de manera obligatoria, entendamos lo que significa ser ecuatoriano, lo que significa ser ecuatoriana, y lo que significa el hecho de entender símbolos comunes, como luego el himno nacional, la bandera, el escudo y tal, pero también el hecho de lo que es bueno y lo que no es bueno. Y en ese ejercicio de construcción de una ciudadanía, en torno a la performatividad, digamos, del hecho de construirnos como seres en nuestro cuerpo y en nuestro discurso, nos vamos construyendo dentro de un paradigma de lo bueno y lo malo. Si quieren ustedes, nos remontamos a la genealogía de la moral de Nietzsche y tal, pero se va construyendo la idea de algo que es bueno y algo que es malo dentro de esa idea ciudadana, que finalmente desemboca en a quienes votamos y a quienes no votamos dentro de esos parámetros de lo que es bueno y lo que es malo, tanto para el país como para la política. Y es algo que se sigue discutiendo este momento, digamos, qué político, tanto en cuerpo como en discurso, debe representar al país y quiénes no. Entonces, digamos, ahí está de alguna forma representada esta idea de la construcción performativa, tanto del político como de los ciudadanos que votamos a un político, ¿no?
Paulo, ¿y cómo la performatividad estructura los discursos y las relaciones políticas en sociedades como la nuestra?
Tiene que ver, ahí digamos, si vamos, por ejemplo, a la teoría antropológica en torno a la cultura, por ejemplo, hay agentes socializadores, digamos, agentes socializadores de la cultura, que son la familia, la escuela, el grupo de pares, los medios de comunicación, y ahí creo que los medios de comunicación y la escuela, entendida como institución, lleva o tienen un papel primordial en esa construcción de la performatividad dentro de los discursos y dentro de las relaciones sociales. Entendemos esta construcción performativa en torno a los discursos en una primera instancia, porque ya desde la escuela y desde los medios de comunicación nos dicen, por ejemplo, esto de acá es la modernidad, esto de acá es el progreso, esto de acá es el desarrollo, esto de acá es una ciudadanía, y todo lo que se queda al margen o fuera de esas ideas no es modernidad, no es desarrollo, no es progreso, no es ciudadanía. Por lo tanto, ahí, en primera instancia, ya se construye un discurso que es netamente político y que está dentro del margen de lo que es bueno y lo que es malo, hablando políticamente, sí, pero que también va delimitando y va construyendo nuestras relaciones e interrelaciones con los otros y con las otras, en el sentido de que entendemos que nosotros podemos relacionarnos con alguien que está en una misma sintonía dentro de esas ideas. Yendo al marco político o al ámbito político, nosotros, por ejemplo, entendemos el tema de las alianzas políticas, de las alianzas estratégicas, siempre y cuando tengamos esa idea concreta o estemos en misma sintonía con esa idea concreta de lo que significa desarrollo, de lo que significa modernidad, de lo que significa una ciudadanía y tal. Entonces, desde que nosotros nos enfrentamos por primera vez a los medios de comunicación y a la escuela, nosotros vamos teniendo ya un aprendizaje o vamos afrontando un aprendizaje de muchos conceptos que parecen bobos, pero que no lo son. Digamos, desde el primer día que estamos en la escuela, el profesor o la profesora nos dicen, el país necesita ciudadanos que sean de esta forma. Eso ya es un encuentro con una forma de construir un ciudadano político. Digamos, la ciudadanía quiere esto. El momento en el que, por ejemplo, el profesor o la profesora nos dicen, ustedes deben pensar en ser doctores, médicos, digamos, abogados, médicos, ingenieros y tal, ya se construye una idea de quién es un ciudadano de primera y quién es un ciudadano de segunda, digamos, en esa perspectiva, ¿no? Entonces, ahí se va formando esa idea tanto de discurso como de interrelaciones también.
Bien, relacionando un poco el tema que analizas al contexto actual, Pablo, ¿tú consideras que dentro de la pandemia la performatividad en la política se ha visibilizado en mayor medida o continúa desapercibida?
No, yo creo que se ha visibilizado mucho más de lo que estaba visibilizada. Y la pandemia ha mostrado, en primera instancia, una desigualdad que sabíamos que existía, digamos, pero que este momento, a partir de muchas consecuencias de lo que ha significado la pandemia, hemos visto y hemos sufrido mucho más esa desigualdad que ya estaba presente, sobre todo en países del tercer mundo, subdesarrollados, del sur global, como ustedes quieran llamarlo, que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a tecnología, el acceso a internet, de la posibilidad o no de seguir los estudios a través de medios digitales, bueno, un montón de cosas ahí, el chance de quienes tienen trabajos fijos, quienes viven del comercio informal, quienes viven del día, todo eso, digamos, se ha venido a mostrar de un bofetón, digamos, mucho más fuerte de lo que veíamos antes, ¿no? Antes no teníamos un encontrón tan fuerte con la realidad porque logramos maquillarla de mejor manera. En ese proceso de desigualdad tan profundo comenzaron a pasar cosas todavía más fuertes a lo que estábamos acostumbrados en torno a la política, digamos, como gente que se saltaba la fila en los procesos de vacunación cuando a este país llegaban 100 vacunas, por ejemplo, y cosas así, y había gente que se saltaba la fila y se vacunaba, pero que dentro de esos procesos, digamos, las performatividades de lo que significa ser un personaje importante, no tanto dentro de la política o de la intelectualidad o de lo que sea, sino importante en el caso de la clase social o del grupo de donde vengo y tal, ya nos habla de que como país hemos creado una performatividad ciudadana que tiene que ver obviamente con lo político, de quiénes son ciudadanos de primera clase, de segunda clase, de tercera clase y tal. ¿no? Entonces vimos casos en los cuales la justicia actúa de manera inmediata, llevando preso a gente que se salta la fila porque el tipo es desnutrido, se viste mal, es moreno y tal. Entonces, en ese caso, la justicia y los medios de comunicación atacan enseguida. Pero si hay otra performatividad que está relacionada con una idea dominante, ¿sí?, de cuerpo y de discurso, ahí se actúa de otra forma. Digamos, todavía las ideas, por ejemplo, ¿no?, de raza, aunque el concepto desde la biología está anulado, pero no desde las ciencias sociales, el tema todavía de lo que en el imaginario social tenemos como raza, como incluso etnia, clase social, digamos, marca esta idea de ciudadanía de primera, de segunda, de tercera. Y eso también influye en cómo votamos, quiénes elegimos y quiénes creemos que son las personas óptimas para llevar a cabo los procesos de gestión desde el Estado, por ejemplo, que tiene que ver justamente con el hecho de estas performatividades políticas. Siempre votamos desde la perspectiva de esa idea de estadista, digamos. ¿Quién tiene la performatividad de estadista, ¿no? Es la idea del empresario que saca adelante 50 empresas y que es muy exitoso, tiene dentro de esa idea de performatividad política esa construcción corporal discursiva de aquella persona exitosa que puede llevar a cabo o que puede llevar adelante, digamos, al país y tal. Entonces, hay una construcción tanto desde la manera en cómo uno se viste, la manera en que cómo uno actúa, la manera en las palabras que dice, los conceptos con los que está supuestamente alineados, que nos lleva a votar por alguien o nos lleva a desechar, digamos, la candidatura de alguien. Pero eso tiene que ver con esta mirada que hemos creado en torno a esta ciudadanía de primero, segundo, tercer nivel, que en la pandemia, en torno a los procesos de corrupción, es muy clara, digamos, ¿no? Nos indignamos, pero sabemos que la cosa se ha construido así, entonces decimos ya nada, no va a pasar nada, y nos reímos y hacemos memes y ya, pero sabemos que está construida la estructura política desde esa perspectiva y por lo tanto no se va a mover porque hay una construcción performativa de quién debe estar en el Estado, quiénes no debemos estar en el Estado y quiénes debemos jugar por otros lados, digamos, y solamente hacer o estar desde el espacio crítico de alguna forma.
Paulo, si la política es parte de la vida de las personas, ¿se podría decir que el papel de la performatividad en la política es la construcción normalizada de ciudadanía y democracia?
Totalmente. Si nos remontamos, como decíamos, a 1830 y la construcción, o bueno, el inicio, la primera parte del siglo XIX y la construcción de las repúblicas en América Latina, vamos a entender justamente que esta necesidad de construcción de tanto de la nación como del pueblo-nación o de la ciudadanía tiene que ver con procesos de homogenización, porque la construcción de las ciudadanías, de lo que significa ser ecuatoriano, de lo que significa ser ecuatoriana, por más que seamos un país con muchas nacionalidades, con muchas culturas, digamos, en este territorio, con una diversidad enorme en todos los sentidos, hay obviamente una pretensión desde la fundación de la República de una homogenización en torno al quehacer ciudadano y a entender lo que significa ser ecuatoriano, pero no tanto por el hecho de que exista realmente una visión nacional o de nación importante, sino porque los grupos de poder que se han asentado en el Estado desde la fundación de la República, han visto en esta construcción de la ciudadanía una herramienta potente para crear ciudadanos que sigan girando la rueda de una manera que les conviene para mantenerse en el poder. Entonces, se puede decir, por ejemplo, ¿cómo hablamos de construcción de ciudadanías a través de la educación si tenemos un proceso educativo deplorable desde el ámbito público? Es que justamente eso es un acto político. El hecho de cuánto presupuesto va dirigido hacia la parte educativa, sobre todo la educación pública, tiene que ver con la visión de ciudadanía que tenemos desde el Estado. Es decir, si nosotros creamos ciudadanos que no están educados, ¿sí?, que no tienen procesos educativos importantes y tal, justamente esa es la ciudadanía que queremos crear, una ciudadanía que se forme a través de los medios de comunicación, a través de programas de farándula, a través de programas de entretenimiento, y muy poco desde los procesos, digamos, educativos. Entonces, el discurso político siempre culpa al ciudadano en torno a lo que pasa, ¿no? Sobre todo en países latinoamericanos, y nos dicen, Suiza, Finlandia y tal, funcionan de otra forma y sus ciudadanías son de otra forma y tal, pero si vamos ya al hecho de la práctica política y cuánto Suiza, Finlandia y tal destinan, cuánto de sus presupuestos destinan a los procesos educativos, vamos a ver que no pasa por el hecho de que nosotros y nosotras acá en Ecuador somos ciudadanos malos naturalmente, que a veces se nos plantea esa perspectiva, sino que tiene que ver justamente con cómo se plantea el proceso de construcción ciudadana y performativa, porque los estados, desde esta visión de poder y quienes los administran, funcionan o necesitan funcionar desde esa manera para seguir manteniendo a las élites que siempre han manejado los países en el poder. Entonces nosotros vemos personas, ministros, gente que trabaja en el ámbito de los grandes cargos públicos, que han pasado, que están presentes desde los gobiernos de los 90 y siguen estando presentes en los gobiernos hasta el 2021. Entonces ahí hay claramente una performatividad de quiénes son o quiénes pueden ser las personas que estén a cargo de los ámbitos de la gestión pública. Entonces uno dice, no, el tipo está bien porque el tipo sabe, el tipo maneja, el tipo ya ha estado ahí, tiene este cuerpo y este discurso que es específico para la administración pública y tal. Entonces nos hemos acostumbrado a ser un país dirigido por un grupo de personas que tienen esa performatividad, cuerpo discursiva, digamos, para manejar el ámbito político. Pero eso tiene que ver con cómo también nos han criado desde el proceso educativo de entender lo que es la política, para qué sirve y quiénes deben estar ahí. Porque si preguntamos a cualquier persona para qué sirve la política, nos van a decir para enriquecerse quienes están ahí y para nada más, digamos. Entonces no hay una visión realmente fuerte de la potencia que tiene la democracia y la política si realmente como ciudadanos y como ciudadanas entenderíamos lo que significa eso, ¿no?
Bien, gracias, Paulo. Damos paso ahora a nuestro tercer momento. ¿Qué más encontrar? En este espacio lo que buscamos es identificar algunas herramientas que nos permitan continuar las reflexiones sobre la performatividad y la política.
¿Cómo seguir las búsquedas?
Espacio de más preguntas.
Paulo nos ha desarrollado el tema de performatividad y política a partir desde una perspectiva cotidiana y a partir desde una perspectiva filosófica. Sin embargo, sabemos que estas reflexiones no se agotan en el encuentro que tenemos el día de hoy. Por lo mismo, quisiéramos consultarte, Paulo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones bibliográficas y audiovisuales para poder ahondar más en este tema?
Uy, si nos metemos a recomendaciones audiovisuales, creo que podríamos irnos así como muchísimo tiempo. A ver, en democracia, hablando del tema de democracia, yo no soy tan postestructuralista, digamos, no soy muy postmoderno ni postestructuralista. Me gusta mucho la filosofía postestructuralista, pero desde mi, digamos, desde lo que yo trato de escribir y tal, no soy tan postestructuralista, pero podría recomendar a un autor que a mí en el ámbito de la discusión democrática me parece fundamental, sobre todo en el ámbito de esta idea de construcción y tal, ¿no? Que ahora se utiliza tanto así como cualquier palabra sin entender realmente lo que se planteaba, pero me parece que Jacques Derrida o Jacques Derrida, como quieran ustedes pronunciarlo, me parece fundamental en el análisis de la democracia y lo que se piensa sobre democracia este momento, sobre todo en el planteamiento de que la democracia siempre significa entender que hay un otro que se quede excluido, que a mí me parece eso lo más importante este momento para entender en torno al proceso democrático. La democracia no puede ser más que entender que alguien está excluido de ese proceso democrático. Y para entenderlo, nos damos cuenta de los procesos históricos que se han dado en torno a la participación, primero de las clases sociales, luego, por ejemplo, de las mujeres y tal, en los procesos políticos, de siempre darse cuenta de que alguien está excluido del proceso de participación política, que me parece fundamental. Luego, como siempre, Foucault, me parece muy, muy importante acá. Pero hay una autora dentro del ámbito del género, pero también del ámbito de la democracia y la política, obviamente desde el enfoque de género, pero que es muy interesante para entender una visión crítica sobre el liberalismo, que es Catherine McKinnon, ¿no? Que es una autora, me parece, fundamental, además que es peleada a muerte con Judith Butler y una cosa así muy interesante, ¿no? Pero es una autora muy, muy importante para entender el tema de la crítica, este momento al liberalismo, sobre todo desde el enfoque de género, desde los feminismos. De ahí si vamos a una cuestión, digamos, de carácter audiovisual, el cine latinoamericano creo que muestra mucho el tema de la performatividad, y a veces no tan explícito, sino de una forma implícita. Hay una película que yo utilizo a veces en las clases sobre teoría de las ideologías con mis estudiantes, que es Luna de Avellaneda, que es una película argentina que, bueno, en su centro tiene una discusión muy interesante entre un político, digamos, y un dirigente de un club barrial, que hay un debate ahí interesante en una asamblea de un club deportivo para ver cómo solucionan una crisis profunda. Es una película ambientada en la crisis argentina de inicios de este nuevo siglo y tal. Entonces, digamos, una película importante para entender el tema de los discursos, de las performatividades. Ahora volvió a estar en auge esta película Machuca chilena, ¿sí? Machuca, que es una película latinoamericana interesante para entender este tema de las performatividades en torno a la política. Recién vi una película muy interesante también que estaba nominada al Oscar, incluso, que se llama El juicio de los siete de Chicago. Es una película nueva, muy buena, está en Netflix, lo pueden ver ahí en esa plataforma, y esta película justamente aborda el tema del discurso político, la performatividad política, y está ambientada en las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, una película por ahí interesante. Material audiovisual hay muchísimo, pero creo que el cine latinoamericano y el cine político trata de mostrar constantemente esta idea en torno al cuerpo y al discurso, ¿no?
Muchísimas gracias. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Pablo Freire, a Karina Torres en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y a ustedes, Radio Escuchas.
Recuerden que recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía.
Agradecemos su sintonía a
Encuentros con la Filosofía,
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.